hacer el 1 Timoteo 4:12, que dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Sí? Y esto es lo que estas pláticas, bueno, las 5 pláticas van a estar basadas en este versículo. Y dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en varias cosas, en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza. Y vamos a tratar cada una de estas áreas. Como sabemos, 1 y 2 de Timoteo fueron escritas por Pablo. Se cree que Timoteo tenía entre 35 y 39 años. Y en aquel entonces la juventud se extendía como hasta los 40 años. Pues para muchos de nosotras es una muy buena noticia, ¿no? Porque pues ya puedo decir que todavía quepo en esta categoría de joven. Y pues Pablo ya había estado trabajando con Timoteo por varios años, pero Timoteo aún no gozaba de un respeto entre los hombres de mayor edad, pues lo tomaban como pues un joven, ¿no? Así, ay, pues eres un jovencito. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a ganar más influencia por llevar una vida ejemplar, una vida espiritual disciplinada. Y para eso tenía que ser un buen ejemplo en todas estas cosas, en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza. Y eso abarca mucho, o sea, son palabras, pero abarcan demasiado. Y eso debe de ser para nosotras también, ¿no? Y no solamente es para Timoteo o para las jovencitas, sino es para todo creyente. Debemos ser un ejemplo en nuestras vidas de cómo nos comportamos, de cómo hablamos. Y vamos a... Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y como recuerdo, pues cuando era una jovencita como ustedes, escuchando a algunos padres una vez diciendo: ay, pobrecitos de mis hijos, es que ellos son jóvenes, les tocó conocer a Cristo en su juventud, pobrecitos, yo ya viví, yo ya pachangué, yo ya todo, pero ellos pobrecitos sí se les pone muy difícil la cosa, pues para nosotros ya es fácil, los conocimos de grandes. Pues yo hago una pregunta: pobrecitos, porque conocieron a Cristo en su juventud. Para mí son palabras muy tristes si alguien dice que uno es pobre o que somos dignos de lástima porque conocemos a Cristo cuando somos jóvenes. Debemos de darle gracias al Señor que no tenemos que pasar por todas las cosas que nuestros padres pasaron, sino que el Señor nos apartó desde nuestra juventud para que pudiéramos seguirle a Él. Entonces, pues, no somos pobrecitos, ¿verdad? Somos más bien, pues, debemos de darle gracias a Dios de que Él nos haya rescatado desde temprana edad. Entonces, nosotras, por medio de nuestro ejemplo, y con la ayuda de Dios, necesitamos mostrar a los demás que aún como jóvenes podemos servir a Cristo, ¿verdad? Que no somos dignas de lástima porque somos jóvenes y conocemos a Cristo. Entonces, si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido apartadas para Él, como ya lo mencioné, y eso es algo, pues, maravilloso, que debemos estar bien agradecidas con nuestro Señor. Déjame pasar acá. Okay. Muy bien, dice 1 Timoteo otra vez 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, como ya lo vimos. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, y vamos a comenzar con esta área de este versículo. Vamos a hablar en cuanto a nuestro hablar, más bien, ¿no? Y les voy a contar una historia de un misionero y su esposa. Sus nombres son Román y Amanda Mollett. Ellos eran misioneros norteamericanos y ellos fundaron una casa hogar para unos niños ¿en dónde era? Ya se me fue. En El Salvador. Y pues ellos lo que querían hacer era pues llevar niños para hablarles de Cristo y darles un lugar donde vivir y donde escuchar sobre todo de la palabra de Dios. Y había dos niños que habían estado antes en un reformatorio y pues ya no los querían ahí porque eran muy pequeños y se estaban contaminando con todos los niños mayores, estaban aprendiendo cosas que no debían de estar aprendiendo. Entonces fueron a dar a esta casa hogar y sus nombres eran Pedro y Alfredo. Ellos eran dos niños que siempre, pues, les gustaba decir malas palabras. Eran bien mal hablados. Y un día una de las personas que trabajaba aquí en el orfanatorio le dijo al misionero, oye, pues este par de niños se la pasan diciendo malas palabras, pues tienes que ver qué vas a hacer con ellos porque no está bien. Entonces el misionero, en aquel entonces su español no era lo suficientemente bueno para reconocer cuáles eran las malas palabras, y le dijo, bueno, pues dime, ¿qué palabra están diciendo para que yo pueda reconocerla y llamarles la atención? Y ya le dijo, entonces el misionero estaba aprendiéndosela y repitiéndosela cada momento en su mente, ¿no? Para aprendérsela bien y poderle decir a los niños. Y citó a estos dos niños en su oficina y les dijo, miren, esta palabra sobre todo es mala, a Dios no le gusta, entonces si yo escucho a uno de ustedes diciendo esta mala palabra, pues aquí tengo, les mostró su varita, dijo, tengo esta vara y con esta vara les voy a disciplinar, porque esto no agrada a Dios. Y los niños pues dijeron, no les parecía malo lo que estaban haciendo, pero dijeron, bueno, pues ok. Y después de un tiempo, pues otra vez volvieron a lo mismo, ¿no? A hablar con malas palabras. Y un día el misionero y su esposa decidieron ir a la ciudad, porque el orfanatorio estaba fuera de la ciudad, y fueron a la ciudad de compras. La esposa se iba a ir con las niñas y el esposo con los niños, iban a ir separados, cada quien iba a hacer sus compras, iban a quedar de verse en el jardín, llamémosle, ¿no? Y a cierta hora. Y ya entonces estuvieron todos de compras y ya el misionero terminó con los niños, se subieron al coche y se fueron de regreso a casa. Y de repente el misionero iba manejando y se da cuenta que se le olvidó su esposa y las jovencitas ahí en el jardín. Entonces en su desesperación de querer regresar y todo, se le sale la mala palabra al misionero, que tanto había estado memorizando. Y los dos jóvenes atrás, los dos muchachitos que siempre decían la mala palabra, se quedaron atónitos. Hubo un silencio en el auto. No podían creer que el misionero había dicho la mala palabra. Entonces él en su corazón oró, ay Señor, perdóname, por favor, no quería decirlo. Y ya fueron, pues total, fueron por las chicas y ya fueron de regreso al orfanatorio. Y mandó llamar él, cuando llegaron ahí, mandó llamar a estos dos muchachos y les dijo, pues ¿saben por qué están aquí? Y uno, pues nosotros no hicimos nada, ¿no? Dijo uno de ellos. Y el misionero les contestó, ¿y yo? ¿Hice algo malo? Y uno le dijo, pues sí, dijiste la mala palabra. Les dijo, lo sé, no quería hacerlo, pero lo hice y por favor perdónenme. Y los chicos, pues ¿ahora qué hacemos, no? Dice el misionero, pues aquí está la vara, disciplínenme. Entonces los niños pues estaban aterrorizados, no, porque le llamaban papi y le decían, no papi, no, por favor, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que haber una solución. Y los niños dijeron, orar papi, vamos a orar para que el Señor nos ayude a no decir malas palabras. Y desde ese día pues ya ni el misionero ni a los niños se les escuchó decir esta mala palabra. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Pues que nuestras palabras como creyentes afectan a los demás, ¿sí? Para estos dos niños, antes pues la mala palabra no se escuchaba mal, para ellos era normal, ¿sí? Pero cuando la escucharon de boca del misionero, fue algo que realmente les impactó y se dieron cuenta de lo horrible que se escuchaba la mala palabra. Y eso es lo mismo con nosotras, nuestra manera de hablar, cómo estamos hablando, ¿verdad? Déjenme pasar acá. Muy bien. A lo que quiero llegar, pues, es a esto, ¿no? De que, como les acabo de mencionar, que es muy importante nuestras palabras. Y vemos aquí en Lucas 6:45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, todas nuestras palabras, ¿de dónde vienen? De nuestro corazón, ¿verdad? De nuestro corazón, de ahí es de donde vienen. Muy bien. También dice en Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Solo con escuchar la manera en que uno habla, uno se puede dar cuenta de cómo anda espiritualmente. Nuestro hablar muestra realmente cómo andamos. Y hay palabras que son difíciles de olvidar. Hay palabras que nunca se olvidan. Y les puedo decir que recuerdo las palabras de una tía que me dijo cuando tenía 10 años que me hirieron profundamente a esa edad. Aún las recuerdo hoy en día. Y esta tía es de Los Mochis, fuimos a visitarla una vez para el Año Nuevo. Y fuimos a Los Mochis y nos invitaron a una casa en la playa. Y mi tía es de esos amantes de los perritos, de esos French Poodles que los lleva a todos lados y los viste, los peina y los sienta a comer a la mesa. Es, para ella los perros son pues como un hijo, ¿no? Y pues fuimos a la playa y por supuesto el perrito también iba, ¿no? Y yo tenía más o menos como 10 años. Y estaba el perrito en la casa, aquí y allá, y de repente que lo veo que se hace popó al perrito. Y que se me ocurre decir, ¡guácala, se hizo popó el perro! Y mi tía volteó y me dijo, ¿y qué? Pues que tú tienes un tapón en la cola, ¿o qué? Así me dijo mi tía, y yo, ¡ah! Pero qué increíble, o sea, que después de 20 años todavía me acuerdo de eso, ¿sí? No que me afecte ya, no que tenga yo resentimiento en cuanto a mi tía, porque la verdad, pues no. Pero hay palabras que jamás se olvidan. No, aún me acuerdo perfectamente sus palabras. Para mí a los 10 años fue como, pues, ¿qué, no? A lo mejor ella se ofendió también porque yo le ama tanto a los perros, que se ofendió por lo que yo dije. Pero hay palabras que nunca, nunca se olvidan. Y esto me lleva a mí a reflexionar de cuántas palabras nosotras hemos dicho que los demás no pueden olvidar. ¿Verdad? Porque no solamente es lo que nosotros no podemos olvidar, pero lo que las demás personas no pueden olvidar. Y pues no tengo que ir muy lejos. Con mi propia familia, con mis propias hijas, mi esposo, pues no sé cuántas veces los he herido con mis palabras. Y dicen, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ninguna palabra mala. Las palabras malas son palabras que desaniman, palabras que destruyen y no edifican a los demás. No estamos hablando de decir malas palabras, de decir groserías, sino más bien las palabras que desaniman. Podemos decir muchas palabras que desaniman a las demás personas, que no las edifican. Son palabras también que mienten, que engañan, que atacan, que critican, que burlan y que chismean. Todas esas son malas palabras. Nuestras palabras más bien deben de ser de edificación para los demás. Siempre debemos de estar hablando bien de los demás. Las palabras que edifican son las que animan, las que estimulan, las que muestran afecto y admiración. Así debe de ser nuestro hablar. ¿Y cómo están hablando, chicas? ¿Cómo es su hablar? Para mí esta área del hablar es una de las luchas grandes de mi vida. Como ya les he dicho, pues tengo mis 4 hijas y pues es con lo que más batallo. A veces les digo palabras que las desaniman, que las desalientan, que las humillan, ¿sí? Muchas veces lo he hecho. Con decirles que otra cosa que nunca se me olvida es mi hija Elizabeth una vez me dijo, ay mami, qué fea eres. Son palabras que no puedo olvidar y que me hicieron pensar y decir, es verdad, mis palabras no son agradables a Dios. ¿Sí? Yo sé, mi hija no se estaba portando muy bien y a veces uno se desespera y empieza a decir, ¿no? Y empieza a salen palabras de nuestro corazón que son terribles. Y ella pues me dio una gran lección y me hizo reflexionar de cómo estaba yo hablando. ¿Y saben qué? A veces es muy fácil hablar bien afuera de la casa. En la casa somos muy diferentes a como somos afuera. Afuera hablamos bien con la gente, le gritamos al hermano, al papá, al esto, pero afuera, no. A veces somos muy hipócritas. Salimos afuera y ¡ay! Hasta nos cambia la cara y nuestra manera de hablar. Pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con nuestras palabras. ¿Y qué tal nuestras expresiones en nuestro rostro? ¿Cómo están nuestras expresiones? Y aunque no son palabras que salen de nuestro corazón, sí son actitudes. Tristemente, nuevamente tengo que reconocer que batallo con mis expresiones. Soy el tipo de persona que no necesita decir nada para que te des cuenta de que algo no le agrada. ¿Sí? Basta que veas mi rostro para que tú sepas que algo no me gusta. No tengo que decir nada. Pero sí, mis actitudes, mis expresiones salen de mi corazón. ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Sí? Yo sé que tengo luchas con mi hablar. Sé que tengo luchas con mis expresiones, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues tengo dos opciones. Una es tratar de aceptarme como soy y decir, así soy, así nací, pues ya. Así es el mundo, ¿no te dicen eso ahora en la psicología? Acéptate como eres, ámate. O sea, tengo esa opción, o tengo la segunda que es la mejor, y es entregarle al Señor estas áreas de mi vida y suplicarle día con día que Él me ayude en estas áreas difíciles. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no dice algunas cosas, no dice, pues, puedes hacer esto en Cristo. Dice, todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, yo puedo aprender a dominar, ¿sí?, mi hablar, mis expresiones. En Cristo todo es posible, pero en Cristo, no yo solita, en Cristo. Y sé que hay muchos aspectos que podríamos hablar en cuanto a nuestra forma de hablar, pero en especial quiero tratar uno, y para eso tengo una adivinanza para ustedes, para que estén muy atentas aquí. Dice, adivina quién soy. No tengo respeto por la justicia, ni misericordia por la humanidad indefensa. Arruino sin matar, divido hogares, destrozo corazones, derribo vidas, me encuentro tanto en los bancos de las iglesias de los santos como en las guaridas de los impíos. Con los años me hago más fuerte, me he abierto camino hasta los lugares en los que no se conoce la codicia, la desconfianza y la deshonra. Mis víctimas son tan numerosas como la arena del mar, y por lo general, muy inocentes. Mi nombre es... Estamos hablando en cuanto a nuestro hablar, ¿qué será? El chisme. El chisme. Fíjense bien, no tengo respeto por la justicia ni misericordia por la humanidad indefensa. Arruino sin matar, los chismes arruinan sin matar. Divide hogares, destroza corazones, derriba vidas, se encuentra en los bancos de las iglesias y en todos lados, ¿verdad? Se hace más fuerte cada día y no conoce la codicia, no se conoce la codicia, la desconfianza y la deshonra. Las víctimas del chisme son numerosas, son como la arena del mar y por lo general son muy inocentes. Entonces vamos a hablar un poco en cuanto al chisme. La palabra calumnia, que se usa muchas veces en la Biblia, tiene un significado terrible. La palabra bíblica calumniador proviene del término griego diábolos, que quiere decir chismoso, malicioso o falso acusador. La palabra diábolos, calumniador, que es sinónimo de chismoso, se usa 34 veces en el Nuevo Testamento como título de Satanás. Una vez se refiere a Judas Iscariote y una vez para describir el comportamiento de los hombres endurecidos al final de los tiempos. Y dos veces refiriéndose a las mujeres, donde se puede traducir de forma literal, diablas, chismosas, diablas. ¡Qué duro! ¿Qué dice Proverbios 18:8? Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, penetran hasta el fondo de las entrañas. Los chismes a veces los escuchamos y son deliciosos, pero llegan hasta el fondo de nuestro ser. Y vamos a ver algunos aspectos del chisme. ¿Cuál es la fuente del chisme? Como dice aquí, Satanás. El chisme viene de Satanás. Es satánico, es diabólico. Así se oye muy feo, pero así es. Cuando nos damos cuenta que la palabra calumniador se usa como título de Satanás, entonces comprendemos la seriedad del chisme. Es un asunto serio. Y vamos también a ver las causas, algunas causas del chisme. Un corazón malvado. Como ya vimos en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Otra causa del chisme es el odio. Salmo 109:3 dice, me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. Las palabras de odio son las palabras chismosas. Entonces, ahí se muestra lo que hay en nuestro corazón. Si estamos chismeando, estamos odiando. La necedad, somos necias cuando estamos chismeando. Proverbios 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Entonces, si estamos chismeando y diciendo mentiras de los demás, somos unas necias, unas tontas, que es, viene siendo lo mismo, necio, tonto. Otra causa del chisme es la ociosidad. El no tener nada que hacer muchas veces nos lleva al chisme. Como dice 1 Timoteo 5:13, aquí está hablándole a las viudas, pero podemos también tomarlas para nosotras mismas, y dice, y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Los chismes son cosas que no son dignas, ¿verdad? Ahora vamos a ver también las consecuencias del chisme. El chisme separa amigos. ¿Cuántas amistades no han terminado por el chisme? ¿Cuántas no habremos nosotras terminado por estar chismeando? Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Entonces ya vimos, el chisme separa amistades, termina con las amistades. También causa pleitos y contiendas. Proverbios 26:20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos se calma la contienda. Donde no hay chismosos todo es muy tranquilo, pero cuando hay chismosos ahí está el fuego vivo. También el chisme causa discordia en el cuerpo de Cristo. Proverbios 6, 17-19, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Y estas son cosas abominables al Señor. Si nosotros leemos este proverbio, esta parte de proverbios, está hablando de cosas que el Señor aborrece. Entonces el Señor aborrece los chismes. El chisme es lo mismo que el asesinato. Mata, como ya vimos, amistades, mata ministerios, mata personas, líderes, mata matrimonios, reputaciones e iglesias también. ¿Cuántas iglesias no se han desbaratado por el chisme? De veras es cosa muy, muy seria. Muy bien, las consecuencias del chisme. Nos lastima. Perdemos el respeto de los demás, nuestra dignidad y también nuestro crecimiento espiritual. Cuando somos chismosas, no podemos crecer espiritualmente. ¿Y saben qué? El chisme nunca puede retractarse. Por más que te disculpes y trates de arreglar las cosas, el daño y el dolor quedan. Tú puedes decir un chisme, ir con la persona y decirle, perdóname, y quizás te perdonan de todo corazón, pero el chisme ya tiene su daño, daños que no puedes terminar. El chisme también afecta a la persona que lo escucha, ya que una vez que tú recibes esa información, si alguien viene con un chisme, ¿qué vas a hacer con él? ¿O lo olvidas? ¿O lo entierras? No sé, ahí en tu no sé dónde, pero tenemos sobre todo que no creer. Cuando vengan a decirnos un chisme, lo primero que tenemos que hacer es no creer lo que nos dicen, porque entonces nos volvemos cómplices. Ahora, ok, ya sabemos todo esto del chisme. ¿Cómo podemos evitar esto del chisme? ¿Cómo podemos evitarlo? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Si los pensamientos en cuanto a los demás no cumplen con las características que acabamos de mencionar, entonces debemos de confesarlo como pecado, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos deben de ser siempre verdaderos. Los chismes no son verdaderos, no son dignos, ni son justos, ni son puros, ni son amables, ni son honorables, ni nada, ni son dignos de elogio. Entonces, si nuestros pensamientos no son estos, entonces tenemos que recapacitar y ver que estamos pecando. El chisme está en todas partes, como ya vimos. ¿Cómo podemos evitarlo? Necesitamos evitar los lugares que se presten al chisme. Si yo sé que voy a ir, no sé, a tomar un café con unas amigas y sé que se va a prestar para el chisme, pues mejor no voy, mejor hago otras cosas. Si sé que a fulanita le gusta chismear, mejor la evito. Necesitamos estar ocupadas en las cosas del Señor, no estar de ociosas, para que no caigamos en esto del chisme. ¿Y saben qué? Necesitamos tratar de mantener nuestra boca cerrada lo más posible. Lo más posible, porque a veces ya empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y de ahí es donde viene. Es mejor muchas veces no decir nada. Si mantenemos nuestra boca cerrada, será más difícil decir un chisme. Y sé que a veces es difícil alejarnos de las personas que dicen chismes. A veces es difícil porque ya vimos que está en todas partes. Pero tenemos que estar alertas y no prestarnos a ello. ¿Ustedes creen que habrá maneras de eliminar el chisme? Pues hay algunas sugerencias que quizás les puedan ayudar. Nuevamente menciono que la ociosidad es una de las cosas. Si estamos de ociosas, es fácil que caigamos. Debemos de estar ocupadas en las cosas del Señor y tratar de no, pues, de alejarnos lo más posible. En cuanto al teléfono, es sugerencias para eliminar el chisme, dice aquí. En cuanto al teléfono, tener en mente el propósito y el tiempo que pasarás en una llamada telefónica, ya que las llamadas sin razón pueden presentarse para el chisme. Si no tienes nada que hacer y dices, ay, voy a hablarle a fulanita, porque no tengo nada que hacer, cuidado, porque eso se presta mucho al chisme. Porque empiezas, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Oye, ¿te acuerdas de...? Y ya. Entonces, cuando hablemos por teléfono, que sea, ok, voy a hablarle a Mónica, tengo que ver esto, 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 esto y esto, y tratar de tener un tiempo, porque empezamos a hablar y hablar, y de repente ya estamos diciendo cosas que no queríamos decir, pero que ya dijimos, ya comprometimos varias cosas y cuidado, ¿verdad? Necesitamos tener mucho, mucho cuidado. Muy bien. También en cuanto a nuestra conversación. En cuanto a nuestra conversación, necesitamos, como ya dijimos, hablar menos. Proverbios 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo en las noches tengo problemas de asma y en un video mostraban algunos ejercicios que uno puede hacer con el asma para respirar y todo, y en la noche yo tengo que ponerme una cinta en mi boca para respirar por mi nariz, porque dicen que respirando por la nariz pues recibes mucho menos de las alergias y todo eso, ¿no? Entonces yo todas las noches agarro mi té, le digo a mi esposito buenas noches, le doy su besito y ya me pongo mi tape y ya. O sea, ya no, digo, bueno, ¿por qué no llevo el tape a veces, no? Quizás debería yo de llevar a veces el tape en la boca, ¿no? La cinta ahí para no hablar tanto. Pero de veras tenemos que tener mucho cuidado. A veces es mejor que digan, ay, mira, es muy seria, casi no habla, ¿verdad? Pues quizás es una bendición ser muy seria y no hablar mucho. Pero siempre que hablemos tiene que ser, como dice aquí, cuando hablemos de alguien tiene que ser para elogiar. Siempre tenemos que estar hablando bien de los demás. Que nos conozcan como chicas, que siempre estamos hablando bien de los demás, que digan, oye, esta fulanita siempre habla bien de los demás, qué bonito. Si no tienes algo bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. Mejor no digas nada. Si a lo mejor dices, bueno, pues esta chica, mejor no digo nada. Ay, ¿y qué podemos hacer entonces cuando los demás chismean? Lo primerito que tenemos que hacer es correr, huir. Génesis 39:12. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Estamos hablando del pasaje aquí de José. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. José no se quedó ahí. Ni siquiera lo pensó. Salió corriendo. Y así debemos de ser nosotros. Podemos decirle a los demás que estamos en completo desacuerdo con su conversación y pedirles que si mejor cambian el tema. También siempre necesitamos tener a la mano frases positivas de los demás. Si vienen y te dicen algo, ¡ay, qué fulanita esto! ¡Ay, yo la verdad no creo eso de ella! ¡No! ¡Ella es muy diferente! ¡No! ¡Ella es muy alegre! O, pues, ¿por qué no oramos por ella? Si está pasando por estos momentos así, ¿por qué mejor no oramos por ella en vez de estar hablando mal de ella? Y la gente se ofende. Sí se ofende, créanme que sí. Si no huimos del chisme y nos quedamos ahí, como ya les mencioné, nos volvemos cómplices. Somos cómplices. El chisme es algo muy serio y tenemos que estar bien alertas y no dejarnos involucrar en ellos. Y admiro mucho a mi esposo porque él tiene el valor siempre de parar chismes. Muchas veces estamos en algunas reuniones y, pues, tristemente entre creyentes y están, ¡y qué fulanito, que te fetijaste, que sí! Y mi esposo tiene tanto el valor para decir, bueno, ¿por qué mejor, como le digo, por qué mejor no oramos? No creo que estemos haciendo bien. Pero la reacción de los mismos creyentes, ¡ay, se molestan! Es en serio, nos molestamos cuando nos dicen, ¿no? Hasta conmigo misma, a veces él me ha tenido que decir, ¡cuidado! Y yo me quedo así como diciendo, ¡uy, no me digas nada! Pero es en serio, somos... Pues ya vimos, nuestro corazón es malvado y salen muchas cosas muy feas, pero yo le agradezco a mi esposo que él sea así, porque eso me lleva a decir, sí, tienes razón, y luego recapacito y digo, tienes razón, pequé, no debo de estar pues pensando mal ni estar hablando mal de nadie, ¿sí? Y lo triste es que muchas de estas personas que a veces confrontamos con el chisme no lo reconocen, lo ven como una broma. Ay, tú, no dejas que te digan nada, ¿no? Y así es con el chisme. Y quiero contarles una historia, otra historia ya para ya terminar. Pues todo esto del chisme lo basé en un libro de Elizabeth George que se llama El Llamado Supremo de la Mujer. Si después ustedes quieren aprender un poco más de esto, pueden ir a ese libro y pues es de gran ayuda. Y tenía una ilustración aquí de dos buenos amigos creyentes, eran buenos amigos. Y una vez uno de estos amigos escuchó un chisme del otro y decidió creerlo. No solamente creerlo, sino compartirlo con los demás. Entonces el chisme creció y creció y creció hasta que su amigo se enteró del gran chisme que se había hecho de él. Y su amistad se terminó. Después de unos años, este amigo se enteró que del cual se le había dicho el chisme al otro, estaba muriendo. Entonces él, pues ya después reconoció que había hecho mal de andar chismeando de él y fue a pedirle perdón. Fue al hospital y le dijo, pues vengo a pedirte perdón porque mira, yo chismeé de ti, nuestra amistad se acabó por mi culpa porque decidí creer este chisme y decidí compartirlo con los demás. Dice, quiero pedirte que me perdones. Y sí lo perdonó, pero le dijo, sí te perdono, pero te voy a pedir un favor, te voy a pedir que hagas algo por mí, lo que tú me digas, le dijo su amigo, ¿no? Pues ya quería quedar bien, ya quería que restablecer la amistad. Y le dijo, okay, mira, aquí tengo una almohada de plumas, quiero que me hagas un favor, toma esta almohada de plumas ve afuera, al patio, rompe la almohada de plumas y esparce. Esparce las plumas y regresa. El amigo se le hizo raro, pero dijo, ok, voy a hacerlo. Y salió, rompió la almohada de plumas y las esparció por todos lados y regresó con el amigo y le dijo, ok, ya lo hice, ¿ahora qué? Ahora quiero que vayas afuera y recojas cada una de las plumas que esparciste. ¿Ustedes creen que es posible? Si yo ahorita voy afuera y hago eso, pues el mismo aire las vuela, ¿no? Si ven, ahorita hace mucho aire. No es posible, le dijo el amigo, yo te perdono de todo corazón, pero el daño que hiciste no se puede remediar. Me causaste mucho dolor. Yo te perdono, pero ya, el daño está hecho. Esta ilustración es muy cierta. Así son los chismes y también las otras palabras, las malas palabras que salen de nuestra boca. Se esparcen y llegan muy lejos. Y yo quiero animarlas hoy a que seamos mujeres, que seamos ejemplo para los demás en cuanto a nuestro hablar. Y así como Timoteo, como Pablo exhortó a Timoteo a no avergonzarse en su juventud, quiero exhortarla a que no se avergüencen, sino que sean ejemplos con sus palabras, con su manera de hablar. ¿Sí? Como dice aquí Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Pues que las palabras que salgan de nuestra boca sean de agrado a nuestro Señor, sean de ánimo para los demás. Y pues quiero que terminar pues orando, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que Él nos ayude en cuanto a esta área del hablar, porque ya vimos que es muy importante. Ya vimos que lo que sale de nuestra boca es muy importante y nosotras como creyentes debemos de estar dando un buen ejemplo para los demás, para que no se piense de nosotras de que somos dignas de lástima por ser jóvenes, sino que digan, mira, esta jovencita no tiene poco su juventud, ama al Señor, sigue al Señor. Este es el tiempo para seguir al Señor, desde ahorita. Entonces, pues, que el Señor nos ayude, que nuestras palabras hoy sean de agrado para Él. Y como, pues usando aquí mismo, ¿verdad?, el versículo que nos dio Pri, que sea esta nuestra oración, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por Tu palabra, damos gracias porque eres Tú el que nos enseña, y pedimos que todas estas palabras las podamos guardar en nuestro corazón y llenar nuestro corazón de toda Tu palabra. Y ayúdanos este día y todos los demás días, Señor, a que de nuestra boca salgan cosas buenas, salgan alabanzas para Ti, salga el compartir Tu palabra con los demás, salga puras cosas que sean de edificación para nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a ser un ejemplo en nuestra juventud, que se pueda ver, Señor, que con Tu ayuda sí podemos ser jóvenes que sigan a Cristo y que Te amen con todo su corazón. Yo doy gracias por todas las personas aquí, todas estas chicas aquí, que Tú trabajes en el corazón de cada una de ellas, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.